Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este martes 30 de diciembre. Le quedan pocas horas al 14, al año 14, un año que será recordado por la abdicación del rey don Juan Carlos, el inicio del reinado de Felipe VI, un año que nos deja también el homenaje nacional a Adolfo Suárez en la hora de su fallecimiento, del expresidente Suárez, y la aparición en la escena política de la extrema izquierda de Podemos, inquietante, y en el que la crisis económica ha comenzado a ser otra cosa, en algunos aspectos pasado, no en todos, porque la huella del paro es grande. Lo decía el presidente Rajoy en su balance del año, el pasado viernes, y hoy en declaraciones a la cadena COPE, a los servicios informativos, una entrevista que ha hecho Joaquín Mitmanos, el ministro de Economía Luis de Guindos ha mirado con optimismo el año 15, está a punto de comenzar.
Vamos a entrenar en el año 2015 con una velocidad de crucero por encima del 2%. Yo creo que existen razones para un prudente y cauto optimismo y que efectivamente esto se vaya trasladando tanto a la renta como al empleo. Creo que en el año 2015 los españoles notarán un cambio de situación económica.
El ministro de Economía ha hablado de la situación en Grecia con esas elecciones anticipadas para el 25 de enero, que según las encuestas ganaría el Podemos de Grecia, Syriza. De Guindos confía en que los griegos voten con sentido común para el mantenimiento de Grecia en el euro. Lo último de este día, de esta tarde, tiene que ver también con la situación económica y financiera, con uno de los asuntos que más daño han hecho a la sociedad española en este 14, la corrupción. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, es decir, el Banco de España, ha enviado a la Fiscalía otro informe en el que se detectan pagos irregulares en salarios, en pensiones, a directivos de Caja Madrid entre los años 7 y 10 por valor de 14.800.000 euros. En plena crisis económica, en el año 2008, algunos directivos de Caja Madrid se beneficiaron de una subida salarial del 26%. ¿Cuánto le subieron a usted el sueldo en el año 8? Así se desprende del informe que ha enviado el FROP a la Fiscalía, el Banco de España a la Fiscalía, informe que detalla los pagos realizados entre 2007 y 2010 bajo la presidencia de Miguel Blesa y al inicio de la presidencia de Rodrigo Rato. Informa Álvaro Coutelén.
En un expediente remitido ya a la Fiscalía, el FROBA detecta posibles cobros excesivos por parte de altos directivos de Caja Madrid y en algunos casos sin haber pasado por la aprobación del Consejo de Gobierno de la entidad, dirigida esos años primero por Blesa y luego por Rodrigo Rato. Por ejemplo, en 2008 se fijó una subida salarial para esa alta dirección del 26%, significativamente mayor de la debida. Además, se denuncia una práctica irregular en las aportaciones a planes de pensiones para que estos altos cargos pagasen menos Hacienda. Por último, el FROBA ha detectado también irregularidades en los pagos de bonus y en la extinción de los contratos de esos altos directivos entre 2009 y 2010. En total, se estima que el perjuicio económico para Caja Madrid sería de unos 14,8 millones de euros.
Otro escándalo más dentro del escándalo que supone Caja Madrid Bankia. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha hablado de lo que ocurre en Grecia tras el adelanto electoral a enero. En declaraciones a la cadena COPE ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha recordado que los compromisos hay que cumplirlos. Este será uno de los asuntos que abordamos a partir de las 9 en la reunión del equipo económico con Joaquín Mitmanos.
Ante el avance de los radicales de Syriza, Guindos confía en que Grecia vote con cabeza, que lo haga a favor del euro.
El pueblo griego es soberano absolutamente y votará con sentido común y votará, yo creo, a favor del euro y a favor del mantenimiento de Grecia en el euro, ¿no? Siempre que hay que esperar lo mejor, ¿no?, de unas elecciones democráticas, ¿no?
El ministro de Economía recuerda que gracias a la financiación que ha recibido Grecia ha podido pagar sus servicios públicos desde el sueldo de los funcionarios a las pensiones. Pase lo que pase el 25 de enero, el país, dice, tendrá que cumplir sus compromisos.
Sí, yo creo que Grecia tiene que cumplir sus compromisos, pero no simplemente porque se los imponga la Troika, ¿no?, sino porque es bueno para el futuro de la economía griega.
Sobre la incertidumbre que ha generado el adelanto electoral en los mercados, y ha vuelto a caer el IBEX, el ministro se queda con los mínimos que ha marcado este martes la rentabilidad del bono a 10 años en el 1,6%. Guindos también cree que es una buena noticia la bajada del IPC. La tasa interanual ha agudizado su caída en diciembre hasta el menos 1,1% por los precios de la energía.
Por cierto, que el presidente Rajoy ha recuperado de una tradición ya casi olvidada, la de las inauguraciones de las obras públicas. Ha abierto el último tramo de la autovía del Cantábrico, la A8. Allí el presidente del gobierno ha querido recordar el esfuerzo que han hecho los españoles durante la crisis.
Yo estoy absolutamente convencido de que los españoles, y lo han acreditado en muchas ocasiones a lo largo de la historia, es un pueblo trabajador, es un pueblo firme y es un pueblo que ha superado muchas cosas y que también va a superar definitivamente estos años que sin duda son años difíciles.
Han pasado más cosas en este día en España que estamos contando a esta hora, cuando encendemos la linterna con Sofía Negrín. Bajan de la valla fronteriza de Melilla todos los inmigrantes del último salto.
Protagonizado esta mañana en la que un centenar de subsaharianos ha conseguido entrar en la ciudad autónoma. Han permanecido 8 horas encaramados y han sido entregados a las autoridades de Marruecos.
La justicia rebaja la fianza de Iñaki Urdangarín por el caso Noós.
En más de 1 millón de euros, pasa de los 14,9 a los 13,6 millones de euros. El juez Castro ha restado de la fianza el IVA que Iñaki Urdangarín ya había ingresado y que no se había tenido en cuenta.
Incendio mortal en Cejín, Murcia.
Han fallecido 3 miembros de una misma familia. Los fallecidos son abuela, hijo y nieto. Se investigan las causas del fuego, aunque todo apunta a que se habría originado por un aparato eléctrico.
Los afectados por la hepatitis C anuncian una cadena humana para el 10 de enero.
Para pedir que los nuevos fármacos lleguen a 30.000 enfermos en 2015. Partirá desde el Hospital 12 de Octubre de Madrid hasta la Moncloa. Además, preparan una querella contra la exministra Mato.
Se levanta la alarma en torno a un barco con cientos de inmigrantes cerca de la isla griega de Corfú.
El barco había lanzado una señal de socorro por la presencia de hombres armados. Uno de los 2 helicópteros de auxilio ha logrado hablar con el capitán, que asegura que todo está en orden.
El gobierno de Indonesia ha confirmado este martes que han encontrado en el mar de Java los restos del avión de Air Asia, desaparecido el domingo con 162 pasajeros a bordo. Los equipos de emergencia han recuperado 3 cadáveres. José Ángel Cuadrado.
El presidente de Indonesia ha confirmado la tragedia. Hemos encontrado el lugar del accidente, ha dicho Joko Widodo. Nuestra prioridad es ahora localizar a los pasajeros y a la tripulación. Unos pasajeros, 162, cuyos cuerpos siguen buscando en el mar de Java. Durante el día de hoy el mareo de cifras ha sido constante. La cadena de televisión Sky News hablaba de la localización de hasta 40 personas. El director de la agencia de rescate, sin embargo, ha asegurado que se han evacuado 3 cuerpos. 2 que pertenecen a mujeres y otro que pertenece a un hombre. Mientras tanto, los operativos para agilizar el reconocimiento de los cuerpos se agudiza. Según la radio indonesa Al Shinta, las autoridades del país han empezado a tomar muestras de ADN a los familiares de los desaparecidos.
Así hemos empezado a contar en la linterna en este martes 30 de diciembre. Antes de cualquier otra cosa, marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, profesor, siempre nos queda la UCD. Buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches, Juan Pablo.
El caso del año 14 que se va acabando. En este caso, ¿con qué te quedas?
Bueno, el 14 ha sido un año curioso, muy curioso. Sí. Ha sido el año de el primer de Felipe VI. Ha sido el último año de Juan Pablo I.
Juan Pablo.
¿En qué estaría yo pensando?
No lo sé.
El año en que Rajoy nos anunció la recuperación, en que la prima de riesgo se convirtió en prima de confianza y ya no nos da miedo.
Amigo.
El año en que más se olvidó de Escocia y se quiso dar un baño de multitudes y se quedó a la tercera parte o menos del censo electoral. Sí. El año en que Podemos quiso romper el bipartidismo y su líder Iglesias con la coleta entró en el Parlamento Europeo.
Con la coleta, sí.
Bueno, pero el verdadero bipartidismo que se rompió fue el Cholo Simeone.
Amigo.
Que consiguió poner el Atlético de Madrid entre el Real y el Barça. ¿A qué te ha gustado esto?
Me ha gustado mucho, profesor. Qué
bueno,
amable.
Y finalmente es el año en que murió Adolfo Suárez y eso nos recordó el origen de nuestra democracia. Ya lo sabes, siempre nos quedará la UCD.
José Ramón Pinar Boleda, feliz año, que te vaya bien. Adiós, profesor. Adiós. Las 7 y 9. Es la hora de conectar con la Dirección General de Tráfico para saber la circulación por las carreteras. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades en la Comunidad de Madrid. Hay tráfico lento con paradas intermitentes nivel amarillo en la entrada por la carretera de Barcelona, la A2, todo el entorno de San Fernando de Henares. También de salida hay tráfico lento en Canillejas. Hay dificultades en la A6 en la carretera de A Coruña de entrada desde Las Rozas hasta El Plantío. Y en la carretera de Extremadura en sentido salida hay unos 2 kilómetros en Móstoles. En la M40, cuidado porque hay un accidente a la altura del kilómetro 22 y está generando una retención prácticamente desde el barrio de La Fortuna hacia la carretera de Andalucía. Hay tráfico lento en Valencia, en la A3, en el entorno de la capital. Van a encontrar dificultades por este motivo. También van a encontrar tráfico muy lento hasta ahora en Granada, en la A44, en la capital. Y cuidado con la nieve, sobre todo todavía en carreteras de Castilla y León, sobre todo en la provincia de León y también en Cantabria.
El tiempo, el pronóstico firmado por Cristina Blázquez.
Las temperaturas han subido algún grado respecto a ayer y las heladas esta noche serán menos intensas, pero por debajo de los 0 grados. La inestabilidad se quedará centrada en el nordeste catalán y en Baleares.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en el centro de Madrid tenemos 7 grados y el cielo sigue despejado. Mañana miércoles también habrá sol y alerta amarilla por temperaturas mínimas que podrían llegar a los 7 grados bajo cero en la sierra. Las máximas durante el día rondarán los 9. En cuanto al tráfico, en la M30 hay complicaciones desde el nudo norte hasta el nudo de Manoteras y desde la avenida de América hasta el puente de Ventas en ambos sentidos. En la capital, destacar la entrada por la prolongación de O'Donnell y la salida por el paseo de Santa María de la Cabeza. Dentro de la ciudad sigue el tráfico lento en el eje Castellana desde Eduardo Dato a Recoletos, en sentido Cibeles y en Gran Vía con Plaza de España. Tengan en cuenta que en la zona más céntrica, en los aledaños de Sol y Callao, habrá cortes y desvíos en el tráfico, por lo que se recomienda, por tanto, hacer uso del transporte público, sobre todo del metro. Sigue la información en La Linterna, aquí en COPE.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. ¿Qué le pides al año nuevo?
Pues un poquillo más de estabilidad económica, por ejemplo.
Salud. Eso, y que le vaya un poquito mejor a quien le va mal.
Pues que sigamos como este año, que tengamos trabajo y salud.
No importa cómo empieces el año, pero empiézalo rodeado de la gente más grande. COPE. Estar informado.
Feliz año.
Despierta, que son 50. Hasta el día 31 en verti.com, 50 al 50. Cada día 50 seguros de hogar al 50% de descuento. Verti.com, seguros para gente despierta.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Antonia es una más de los cientos de miles de héroes y heroínas anónimos que se dejaron la piel durante la posguerra para que sus hijos no sufrieran su misma historia de miseria y analfabetismo. Antonia ya ha conquistado el corazón de miles de lectores. Antonia, de Nieves con Costrina. La novela de estas Navidades, editada por la Esfera de los Libros.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En halconviajes.com encontrarás el viaje que siempre habías soñado. Los 5 continentes más cerca que nunca. Y además cruceros, billetes de tren, avión, balnearios, turismo rural. Combina tus viajes con alquiler de coches y espectáculos. Te ofrecemos las mejores ofertas a los mejores precios. Halconviajes.com. Te damos todo y mucho más.
Hola, soy un peluche. Me compraron por internet para un regalo de cumple y llegué casi para el santo. Por favor, la próxima, con correos.
Si los que más saben de envíos nos eligen, elígenos tú también. Con Pack 10, Pack 14 y Pack 24 de Correos Express te aseguras llegar de hoy para mañana a la hora que necesites. Infórmate en concorreos.com o en el 902-197-197.
Dan las 6 de la mañana.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
Porque Ángel Expósito tiene muchas cosas que contarte y muchas incógnitas que resolver sobre los temas del día. Así que cuando sales de casa, tienes toda la información que necesitas para afrontar tu jornada.
Buenos días.
Buenos días.
Escucha La Mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, Carlos Sáez, tenemos noticias, aunque esté acabando el año, hay muchas noticias, ¿no?
Sí, están pasando, Juan Pablo, un montón de cosas. Ayer contábamos la oficialidad del fichaje de Fernando Torres y hoy se ha conocido casi in extremis, acabando el año, la sanción que se mantiene al Fútbol Club Barcelona por parte del TAS, dos periodos concretos sin fichar. Es decir, ni estas Navidades ni en verano el Barça va a poder ejecutar fichaje alguno. Así que hoy preguntamos si os parece justo este castigo al Fútbol Club Barcelona, que le va a tener dos periodos de fichajes sin poder ejecutar. Empezamos por ahí, por Barcelona. Batllori, una noticia dura para el conjunto blaugrana.
Sí, el TAS desestima el recurso del Barça y ratifica esa sanción de la FIFA, así que el Barça se queda sin poder fichar durante todo el 2015. El club considera la sanción injusta y desproporcionada y no descarta acudir al Tribunal Federal Suizo. El presidente Bartomeu ha declarado que va a luchar para cambiar la normativa y que con la aportación de la cantera y de los refuerzos del pasado verano, el primer equipo estará en condiciones de luchar por todo.
A las 2:30 de la tarde ha aterrizado Fernando Torres en la capital de España, ya como nuevo jugador del conjunto rojiblanco. Será presentado el próximo domingo, pero Antonio Ruiz, el niño, está con muchas ganas.
Bueno, ejemplo de implicación y de compromiso, mucho antes incluso de pasar el reconocimiento médico, lo primero que ha hecho es ponerse en manos del profe Ortega para cumplir el protocolo físico, el plan especial de preparación que tiene diseñado para él, y esta tarde se ha ido a entrenar él solo al Cerro del Espino de Majadahonda.
Pendientes estábamos del amistoso del día, el Real Madrid jugando en Dubái contra el Milan. ¿Cómo han ido las cosas al equipo de Carlo Ancelotti, Arancha?
Pues no muy bien, Carlos. No ha podido acabar el año el Real Madrid con una victoria, al ser derrotado por el Milan por 4-2. Han marcado Cristiano Ronaldo y Benzema de penalti, pero la mejor noticia es que no ha habido ninguna lesión y que el partido ha servido para que futbolistas como José y Kedira, recién salido de lesiones, dispongan de minutos. El equipo regresa a Madrid esta noche y mañana se ejercitará en Valdebebas.
En página de fichajes, al margen de Fernando Torres, el nombre del día lo encontramos en Valencia. Es Enzo Pérez, Pedro Zamora.
Sí, Enzo ya actúa como un jugador más para Nuno. Esta mañana, primer entrenamiento junto a sus compañeros y después revisión médica. La presentación será finalmente este viernes en Mestalla y el domingo podría debutar contra el Real Madrid. 25 millones paga el Valencia, el Benfica, y Enzo firma hasta 2019.
¿Qué más nos dejamos en la página de fútbol, Mansilla?
Pues que el presidente del Athletic, Josu Urrutia, ha anunciado que convocará elecciones el próximo 27 de marzo y que se presentará a la reelección. Y el Córdoba le ha dado la carta de libertad a Javener, que tenía contrato con el club andaluz hasta el 2016.
Y en página polideportiva, Dani Sáenz, hoy pendientes de la jornada de baloncesto.
Comienza la 14ª jornada de la Liga Endesa con 8 encuentros, entre los que destaca el duelo entre Unicaja y Real Madrid, primero y tercer clasificados. Además, se ha sorteado los cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala con los siguientes enfrentamientos: Barcelona-Rivera Navarra, Xota-Palma Futsal, el Pozo Murcia-Jaén e Inter-Movistar Burela.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Juan Pablo, la jornada es dura al Barcelona, ¿eh?
Sí, además es sentencia firme que se diría en el ámbito penal, ¿no?
Sí, sí, dos periodos de fichajes completos sin poder fichar. Esto es, este año en enero, que más o menos podría suponerse que no tendría que tener el Barça demasiadas necesidades de fichar. Uh-huh. Pero hay, amigo, el gordo es el del próximo verano, que no puede tocar la plantilla. Puede recuperar cedidos, puede vender jugadores, puede renovar, pero no puede fichar ni un solo futbolista de cara al próximo curso. Por tanto, la plantilla del Barça son los que son, así que un castigo.
Son bastante buenos los que hay, ¿eh?
Sí, sí, eso desde luego. Desde luego que.
Por eso no veo yo ninguna necesidad en la delantera.
Muchos equipos, cualquiera querría
igual,
tenerlos.
Tienen a los tres mejores, tres de los cuatro mejores, o sea que fíjate.
Preguntamos si parece justo o te parece justo el castigo al Fútbol Club Barcelona. Sevilla, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Castigo justísimo para ti.
Bueno, no solo justo, sino que ya es hora que el Barça cumpla alguna sanción. Recapitulo rápido. Ojo, abril del 2000, el Barça...
Oliva empieza entrando en falta.
No, no. Como hay que empezar, evidentemente.
Bueno, no, duro y al balón.
El Barça, en un acto vergonzoso, bueno, se retira de una semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético, al año siguiente amnistía, y vuelve a jugar la competición. No hay sanción. Temporada 2002-2003, famoso clásico del cochinillo...
Y la botella de whisky.
Y botella de whisky y cochinillo, con buena pinta, que cayó al césped. Dos partidos de cierre al Camp Nou. No cumple ninguno. La sanción se queda 3 años después en una simple multa económica. Ya está bien. A cumplir la sanción, como todo Dios, el Barcelona también.
Silvia Ortiz, Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, que no se está juzgando la historia del Barça, ¿eh? Se está juzgando.
La historia está para
en este caso, la sanción es injusta, yo creo que es exageradísima y que la FIFA le tiene ganas al Barça por aquello de la pancarta que desplegó de la Masía no se toca, que algunos están muy contentos de que el Barça el verano que viene no pueda fichar a Royce o no pueda fichar a Coque y que a muchos les va bien eso de la sanción. Pero a mí me parece que es exageradísimo.
Lo de Coque le ha encendido las lucecitas a Colmenarejo, ¿eh?
Esa va dedicada, ¿eh? Colmenarejo.
¿Coque? Deja, bueno, Coque, tranquilo.
Bueno, bueno, estabais preocupaditos ya,
Coque,
¿no?
Ya dijo que no al Barça.
Coque, bueno, el verano pasado.
Vanaclocha, que está aquí como un morlaco intentando entrar.
Al bueno de Oliva se le ha olvidado en la historia del Barça.
Dice que, por cierto, dice que sí que le parece justo el castigo.
Sí, 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 no, nos da cuenta todos los oyentes también.
Es por concretar, Juan Pablo.
Antes de que hablara, ¿verdad? Sí.
En la historia del Barça, temporada 2007-2008, los Boys of Noise en la parte superior del estadio de Montjuic tiraron bengalas a la afición del Español. No fue sancionado.
¿Queréis más datos? ¿Queréis más datos?
Pero escúchame una cosa.
Pero hoy el TAS no ha juzgado eso.
Claro,
eso
es verdad, Silvia. El TAS juzga lo que ha hecho el Barcelona. Y el agente.
Fíjate al debate, va.
Vale, y que el oyente sepa. Todo empieza con la UEFA. La UEFA advierte al Barcelona. Habéis hecho contratos irregulares a menores de edad. En total, 9. El Barça, grave error, hace caso omiso de la UEFA. Dice, bueno, no hay problema. ¿Qué pasa? Que cuando la FIFA ve que no son 3 casos como en el caso del Chelsea, sino son 9 menores de edad los contratados irregularmente por el Barcelona, toma cartas en el asunto y dice al Barcelona, o te pones las pilas o aquí sanción. Y el Barça se dio prisa tarde y fue cuando la FIFA entonces dijo, ¿habéis hecho caso omiso a la UEFA? Entro yo y...
A ver, que me interesa escuchar la opinión de Oliveros, un tipo mesurado y que analiza esto en clave que quizá, Oli, para ti sea un poquito desproporcionado.
Yo creo que sí que es desproporcionada porque además... La Masía es un ejemplo. Hay gente que ha salido de la Masía que a lo mejor no hubiera podido venir en otras circunstancias si nos atenemos a las reglas de las transferencias y todo eso actuales, como Leo Messi, como Giovanni Dos Santos, como Jonathan Dos Santos, niños que han venido como Andrés Iniesta, como Guillermo Amor, que les han formado como personas, como profesionales. De manera que por unos errores administrativos me parece muy, muy exagerado.
La UEFA advirtió al Barça de sus errores y hizo caso omiso,
a la cantera no la toca, si la FIFA a la cantera no la toca, el Barcelona puede seguir trabajando en su cantera tan excepcionalmente como lo hace hasta ahora. O sea, puede seguir trabajando y formando chavales.
No, porque
ha jugado con las mismas
traer a los padres.
Que el resto. Porque ha cometido errores.
Todo parte de una denuncia anónima por el coreano. Que seguramente ese agente que lo denuncia pensaba que iba para el Real Madrid, que se lo iba a quedar, y después resulta que no. Entonces dice, ah sí, pues ahora os denuncio. La denuncia es anónima, pero ahí está, si no, no hubiera intervenido la FIFA.
¿Esto se puede llevar, Oliva, Vanaclocha, Silvia, Oliveros, se puede llevar por delante a alguien, no sé a quién del Barça, alguien de los que mandan, se lo puede llevar por delante? Porque no olvidemos, repito, es un palo gordo, son 2 periodos fichajes completos, sin poder fichar.
Yo creo que más allá de que sea exagerada, sí que debería de hacerse, y de hecho se está haciendo un análisis interno para ver de depurar responsabilidades. A mí decía el otro día en una comida, lo comentaba el presidente del Barça, Bartomeu, que eso fue error administrativo de gente que trabaja en el fútbol base, que no le daba ningún tipo de importancia a esas notas que decíais de la UEFA y de la FIFA, y que por lo tanto hay errores. Pero más allá de esos errores administrativos de gente, de empleados, sí que debería de haber, por esa escala de valores, pues más allá de todos esos responsables, realmente de la Secretaría
de todas
técnica.
Formas, creo que a Zubizarreta le viene bien este periodo de reflexión de un año, porque para fichar a Douglas o Vermaelen, yo creo que mucho mejor no asomarse ni al mercado. O sea que es una sanción que no viene del todo mal, porque para lo que está fichando últimamente el Barcelona, mejor casi que...
Este verano, afortunadamente, y que
la gente sepa que esos 9 chavales menores de edad ahora mismo no pueden jugar con las categorías inferiores del Barcelona por esos errores administrativos de los que habla Oli.
Sí. Digo yo que este verano, afortunadamente, el comité de apelación levantó cautelarmente la sanción que ya había recaído por parte de la FIFA para que pudiera trabajar en este verano anterior, en el 2014, el Barça. Y ahí está Claudio Bravo, Ter Stegen, Mathieu, Vermaelen, Rakitic, Luis Suárez, etcétera. A partir de aquí, yo creo que el Barça tiene plantilla suficiente como para esperar.
No, suban al final.
Solamente es claro. Que en invierno no se ficha normalmente, salvo estos casos de Fernando Torres.
Oli, que suban
más,
al lateral
no
del
ficha.
Filial. Que vuelva de Blufeu, que que vuelva de Eulogio Bolívar.
Dejarán de trabajar,
claro. Que vuelva Denis, que vuelva Denis Suárez.
El antecedente del Barça es bueno. Al Barça no le funciona un fichaje de invierno desde, rectifícame Oli, desde Edgar Davis, posiblemente,
pero,
¿no? Año 2003.
Muy bueno.
Pero si volvemos a lo de siempre, lo de invierno yo lo doy por descontado, sí, porque no, salvo, no, salvo que el Barça estuviera séptimo en la Liga a 15 puntos del Real Madrid, no, no creo que iría
ningún fichaje. Charlie,
es el tema del verano.
Decía, es que el Barça va a cumplir por fin una sanción. Y de verdad, es que creo que hay que ponerse serio en este asunto, porque el Barça históricamente, cuando se ha topado con la Federación Española de Fútbol, qué curioso que no ha cumplido sanciones, ha llegado a la FIFA y la ha puesto en su sitio.
Y si se enfrenta a la FIFA y a la Federación, cumplirá más, más sanciones.
Como se le ocurra, si no puedes estar enfrentado. Se le ocurra al Barça salirse de la justicia deportiva, va a tener un problema.
Por eso.
Ya lo ha anunciado el presidente, que lo van a estudiar, ir a la justicia ordinaria suiza, o sea.
Sí,
que...
pero yo creo que
a Suiza,
no lo harán, y si
a
lo hacen,
Suiza se va
a
otra cosa. Se va de
yo creo que no lo harán.
Es el único organismo que está por encima del TAS y que podría contradecir esa decisión
puede,
del TAS de
puede
hoy.
Puede dar la razón moral y todo eso, pero mientras tanto...
¿A qué se va a Suiza?
Estarán enfrentados
a dar un paseo.
A Suiza, Juan Pablo, ¿no? Se pueden ir a tantas cosas.
Un día
de estos vamos a ir tú y yo a dar un paseo, Colmenarejo.
A
vamos
Suiza.
A hacer la linterna desde
¿cuándo
Suiza.
Claro. ¿Cuándo haces la linterna desde Ginebra, Juan Pablo? ¿Eh?
Lago Lehmann.
Está muy igualado eso, Chato. No tiene pinta, ¿no?
No, nada igualado.
Oye, hoy no ha habido encuesta en la calle. Hace
no,
frío.
Hoy hemos, no, hoy, no. El frío ha llegado a Madrid, ¿verdad?
Se ha ido a Suiza de la encuesta.
Fíjate, escúchame, fíjate que pensaba que íbamos a pasar de puntillas por ese tema, pero ya estaba Oliva ahí con el cañón preparado.
Claro.
Juan Pablo, ¿te parece justo que le metan esta cornada al Barça, sí o no?
Es sentencia firme. Yo no tengo más que, como diría una portavoz del gobierno, acatar las sentencias judiciales.
O sea que sí. Bueno. Entonces sí. Chato, todo tuyo.
Ese sí de Colmenarejo llega a que
te canta la balanza.
Que se llegue casi a los 2.000 votos en cope.es.
Muy bien.
Y un 80% ve justo el castigo al Barcelona, 1.600 votos ya. El 20% restante ve injusta la sanción, 400 votos.
Claro, es que todos expertos legales. En Madrid hace 15 años tiene una portería y le cayeron dos partidos. Y
¿qué
creo que
¿qué le ha pasado al Madrid hoy, va en la clocha?
Me gusta la historia.
¿Qué le ha pasado al Madrid en Dubái?
Al Madrid ha perdido un partido amistoso contra 4-2,
¿no?
Sí. Se rompe la racha.
4-2.
No, vale,
4-2,
pues, ¿no?
Juan Pablo, de eso, de lo del TAS y de lo de Torres.
8 y media,
hablamos
más deportes
en
la linterna.
Vamos a Ginebra. Adiós.
Adiós.
Viva Suiza.
Hala. Sigue la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.